Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 17 grados, la vida en Madrid, que nos va a contar de nuevo un hombre plenamente feliz, porque definitivamente ha terminado ya sus vacaciones, no le queda ni un solo día para este año. Pedro Blanco, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo.
Y las ganas que tenía de acabarlas. ¿Qué tal?
Por eso lo digo.
Antonio, buenas tardes. Bueno, hoy en portada la ciencia, la inauguración del primer laboratorio del mundo dedicado a la creación de órganos bioartificiales para trasplantes. Dicho así, resulta poco comprensible, traducido para que todos podamos entenderlo, el primer laboratorio del mundo en el que se podrán crear nuevos órganos a partir de otros a los que se les eliminan las células madre y en los que se implantan nuevas células. Se crean matrices que después se convierten en órganos. Bueno, esto es para que podamos entenderlo. Otra cosa es que lo consigamos entender. Bueno, el objetivo principal es mitigar la escasez de órganos donados para trasplantes. El Hospital Gregorio Marañón acoge este nuevo laboratorio y está allí. Se han acercado esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid y la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, que ha querido poner en valor los resultados de la colaboración entre dos administraciones que no tienen precisamente muy buena relación.
El laboratorio que hoy hemos inaugurado es una buena muestra de nuestras capacidades y es también un ejemplo de lo que somos capaces de lograr desde la cooperación leal entre las instituciones. De hecho, esta iniciativa...
Hay más noticias que nos deja esta mañana de martes 2 de noviembre. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Alberto Ruiz Gallardón sigue sin descartar un salto a la política nacional en el futuro. Esta mañana, en Hoy por Hoy, aquí en la SER, él mismo ha dicho que ser ministro o presidente del gobierno es más importante que alcalde. Y desde luego, según el pulsómetro de la SER, está en un buen momento porque es el preferido de la mayoría como alternativa a Mariano Rajoy en el Partido Popular. De la política regional, Izquierda Unida ha asegurado que los presupuestos de 2011 van a destruir 33.000 puestos de trabajo. El PSOE dice que demuestran la falta de compromiso de Aguirre y el Partido Popular asegura que los socialistas no están legitimados para hacer ninguna crítica cuando a nivel nacional el recorte en gasto social ha sido superior. La delegada de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de la capital, Ana Botella, quiere ahora multar a los que hacen botellón, no solo por hacerlo, sino también por el ruido que generan. Y cuidado, que por muy visto que lo tengamos, hay gente que sigue cayendo en el timo del tocomocho. La Policía Nacional ha detenido a 7 miembros de una misma familia por estafar a 120 personas una media de 3.000 euros a cada uno. Ya saben, les dicen que tenían un décimo de lotería premiado, pero que no se atreven a cobrarlo, por lo que a cambio de una cantidad de dinero, el incauto se queda con el décimo, que resulta ser falso.
Gracias, Cristina. Enseguida buscamos la última hora del derbi. Estamos pensando en el fin de semana y en el deporte, pero antes, información de servicio. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay todavía algunas dificultades en la 2 en la carretera de Barcelona. La avería de un vehículo en la zona de Mieco en el kilómetro 38 provoca pequeñas retenciones en un par de kilómetros sentido salida de la capital. En la entrada y por la curiosidad de los conductores también pequeños problemas en esa zona en un kilómetro. En la 4 en la carretera de Andalucía, todavía, o sea, ya en la provincia de Toledo, hay algunos problemas cerca de Ocaña. Un accidente que se producía en el kilómetro 60 ha provocado esas retenciones sentido entrada a la capital en un tramo de un par de kilómetros.
Nos vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues aquí el tráfico aumenta ahora en Alberto Alcocer desde la Plaza de la República Dominicana en sentido Paseo de la Castellana. También en Joaquín Costa para alcanzar Francisco Silvela en el Paseo de Recoletos y en la Gran Vía entre la Plaza de Callao y la Plaza de España.
Y buscamos también el pronóstico, a ver qué nos cuenta Florencia Rey. Hola, Florencia.
Hola, Pedro, buenas tardes. El tiempo continuará siendo tranquilo en la Comunidad de Madrid durante los próximos días. Hasta el inicio de la próxima semana no esperamos un descenso importante de las temperaturas, así que cielos poco nubosos y máximas, tanto máximas como mínimas, agradables, aunque de madrugada seguirá haciendo fresco. En cuanto al estado del cielo, ni una nube o muy pocas a lo largo de las próximas jornadas, ya con el viento en calma y con temperaturas que pueden superar fácilmente los 16 grados en toda la comunidad. Más detalles de la situación meteorológica en Infometeo en cadenaser.com.
Ron Añejo, Playa Bávaro, te trae la última hora del derbi.
Sí, del derbi entre el Real Madrid y el Atlético. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, lo tenemos todavía en lontananza. El próximo domingo es el derbi, pero los dos equipos tienen compromisos europeos entre semana. El Real Madrid se va dentro de un par de horas a Milán para jugar mañana el cuarto partido de la Liga de Campeones. Mourinho ha convocado 21 futbolistas, está Di María, el argentino entre ellos, el que no está es el francés Las. Y el Atlético de Madrid prepara su partido del jueves en la Europa League en Noruega ante el Rosenborg. La noticia de esta mañana es que Forlán, a perro flaco todos son pulgas, ha tenido un problema en el entrenamiento, se ha retirado, no ha completado la sesión, estará para el derbi, ya veremos si llega o por contra lo reservan el próximo jueves en la Europa League ante el Rosenborg.
Oye, brother, oye, hermano, te voy a perder, Ron Dominic. mexicano. Se llama Playa Bávaro y es alucinante. Es elegante, forma penetrante, te pone pa'lante. Oye hermano, no olvides su nombre. Playa Bávaro, el ron de tu vida, el ron de tu movida.
Dominicano de 8 años, Playa Bávaro.
2:12. Se ha inaugurado, sí, el primer laboratorio del mundo que debe servir, como les decía en la portada, para crear órganos bioartificiales, que es una técnica que en el fondo y en definitiva lo que busca es acabar con la escasez de órganos donados para trasplantes. Y eso que nuestro país y la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no solo es puntera en prácticamente todo el mundo. En fin, los españoles solemos ser generosos, pero, pese a todo, siguen siendo insuficientes esos órganos. Y esa escasez puede paliarse, al menos en parte, cuando comience a funcionar este laboratorio, cuando comience a funcionar a pleno rendimiento. Hoy se ha inaugurado, aunque para tener resultados habrá que esperar todavía unos cuantos meses. Allá está don Felipe Serrano. Felipe.
Buenas tardes. 600.000 euros ha costado la puesta en marcha de este laboratorio en el Gregorio Marañón, que supone un paso decisivo para el avance de la medicina en la frontera de la ciencia. Es pionero en el mundo y está destinado a la fabricación de órganos bioartificiales con células madre para su uso en seres humanos que necesitan un trasplante. En este laboratorio, donde trabajan 10 personas, se va a crear un banco de órganos como corazones, hígados, riñones, tendones y piel, que una vez repoblados con células madre del paciente harán viable el trasplante, reduciendo al máximo los riesgos de rechazo. Francisco Fernández Avilés es el jefe de cardiología del hospital.
Nuestro objetivo para lo que queda de año es optimizar el proceso de eliminación de células del corazón, conseguir al menos un trozo de corazón recelularizado que sea capaz de contraerse y seguir en el proceso de fabricación de corazones, con un objetivo en el que en unos años, probablemente no menos de 5, bastantes más, podamos finalmente poder trasplantar este órgano sin rechazo y sin necesidad de donantes.
La ministra de Ciencia e Innovación recordaba que España ha conseguido hacerse un hueco entre las grandes potencias biomédicas y que aquí en Madrid su departamento invirtió cerca de 1.200 millones de euros el año pasado. Cristina Garmendia remarcaba además la importancia de que las administraciones se entiendan y colaboren.
El laboratorio que hoy hemos inaugurado es una buena muestra de nuestras capacidades y es también un ejemplo de lo que somos capaces de lograr desde la cooperación leal entre las instituciones. De hecho, esta iniciativa no hubiera sido posible sin el entendimiento entre el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, y la Comunidad de Madrid, muy especialmente a través de la Consejería de Sanidad. Una colaboración que no solo es deseable, sino que en el ámbito de la investigación y el desarrollo es imprescindible para lograr nuestras metas.
La presidenta madrileña, por su parte, recordaba la posición de liderazgo de la Comunidad de Madrid al asegurar que es la única región en la que se trasplantan hasta 7 órganos en una sola intervención. Esperanza Aguirre le devolvía también el cumplido a la ministra, destacando también su aportación en este proyecto.
Quiero, por supuesto, agradecer de corazón a la señora ministra de Ciencia e Innovación, una científica ella misma, el que haya querido estar aquí esta mañana y el impulso que ha dado a este proyecto, porque sin su ilusión, su entusiasmo, conocimiento y presencia hoy aquí, este proyecto no hubiera sido lo mismo.
Las células madre utilizadas en este laboratorio proceden de la unidad de producción celular del Gregorio Marañón, que es el primer hospital de España en conseguir la acreditación por parte de la Agencia Española de Medicamentos.
Gracias, Felipe. Próximo destino, la Asamblea de Madrid. Esta mañana, reunión de la Junta de Portavoces, en la que sobre todo se ha hablado de economía, de dineros, de los presupuestos de la comunidad para el próximo año, para el 2011, que no gustan, en fin, es previsible, a la oposición ni a Izquierda Unida ni al Partido Socialista, que han sido especialmente críticos con las cuentas elaboradas por el gobierno de Esperanza Aguirre. A la Asamblea nos marchamos, informa David Callejo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente el debate se centra en los presupuestos de la comunidad para el año que viene. Para el Grupo Socialista, para su portavoz Maru Menéndez, el gobierno regional no atiende a los más necesitados.
Expresa de manera clara su falta de compromiso absoluto con la protección de las personas más vulnerables en nuestra comunidad y un nuevo debilitamiento de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid.
Responde el portavoz adjunto del Grupo Popular, Pedro Muñoz, que cree que el Partido Socialista no está legitimado para hacer precisamente este tipo de críticas.
Es sorprendente que un partido político que ha presentado unos presupuestos de generales del Estado cuyo gasto se reduce en un 18% pueda hacer un discurso en relación con el supuesto recorte del gasto social en la Comunidad de Madrid.
Y nos vamos otra vez a la oposición, a Izquierda Unida. Su portavoz, Gregorio Gordo, cree que Esperanza Aguirre con estos presupuestos va a fomentar el paro.
Para Izquierda Unida estos presupuestos son los presupuestos del paro y del ataque a los trabajadores, del ataque a las familias y a los jóvenes. En la práctica ese descenso significa perder 33.000 puestos de trabajo.
Pues el debate sobre los presupuestos que centra la actualidad aquí en la Asamblea de Madrid.
Gracias, David. 2:17 p.m.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Unas 16.000 personas en el sur de Madrid pidieron ayuda a Cáritas, que ha empleado casi 6 millones de euros en sus distintos programas, según la memoria 2009-2010 que se acaba de hacer pública. De las personas que acudieron a Cáritas en el sur, un 38% buscaba empleo y un 30% ropa y alimentos. Además, la mayoría son españoles, parados de larga duración y nuevos desempleados a consecuencia de la crisis de 1.700.000 habitantes. Un portavoz de Cáritas, Jesús Sánchez, ha destacado que en la diócesis se han empleado 6 millones de euros para diferentes ayudas y que estén aumentando las donaciones.
Entonces, hay un volumen importante de dinero que se ha canalizado directamente desde las parroquias y que ha sido canalizado, nunca mejor dicho, a partir de la oferta que la propia gente, los propios feligreses que acuden a los domingos, o incluso gente que, aunque de manera habitual no acude a las parroquias, sí que ha confiado en que la parroquia o la Cáritas de su barrio es la que mejor puede responder ante esta situación.
Así hemos comenzado, pero hay más asuntos. Ahora titulares con la ayuda de José Manuel López. El Pleno de Getafe ha aprobado hoy los impuestos municipales para el próximo año, que no subirán ni siquiera el IPC.
Se aplicará una reducción en el impuesto de vehículos de tracción mecánica en los tramos de 8 a 16 caballos fiscales, que son los que afectan a la mayor parte de los conductores.
Izquierda Unida de Parla exige la apertura de la nueva Casa de la Juventud, cuya construcción finalizó hace un año.
La construcción de la Casa de la Juventud, financiada por el Plan Zapatero, contó con una dotación presupuestaria de más de 3 millones de euros.
La Escuela de Familia de Fuenlabrada cumple su quinta edición para ayudar a los padres a resolver dudas.
Está dirigido a padres con niños de entre 3 y 12 años y hay 50 plazas disponibles.
El Servicio Municipal de Préstamos de Bicicletas de Pinto ha arrancado hoy con las primeras altas a usuarios.
El servicio se presentó el pasado mes de septiembre por parte de Alberto Contador y el alcalde Juan José Martín.
2:20, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Departamento de Oportunidades, pérdidas, dígame.
Hola, buenas, verá, es que los de la oficina compraron lotería y con eso de que nunca toca, pues yo lo compré. Y tocó. El gordo.
A ver, pues no, esa oportunidad ya no la tengo. Pero espera, espera, precisamente este fin de semana nos entra una muy buena de Bricor.
Este puente llegan los superprecios de Bricor.
Más de un 65% de ahorro en el suelo laminado AC4. Ahora 6,95 euros el metro cuadrado.
Superprecios de Bricor.
En Alcalá de Henares, Arroyo Sur, y ahora también en Sanadú, Arroyomolinos.
¿Todavía no has probado la mejor carne de toda la zona sur? Ven al restaurante asador Opazo de Lugo, ternera de Galicia, en Parla. Reservas en el 91-605-5513.
Izquierda Unida de Parla ha exigido este martes la apertura inmediata de la nueva Casa de la Juventud ubicada en el barrio de Parla Este, cuya construcción finalizó hace casi un año y que fue inaugurada el pasado mes de abril por la entonces vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega. La construcción de la Casa de la Juventud, financiada por el Plan Zapatero, contó con una dotación presupuestaria de más de 3 millones de euros.
El coordinador general y candidato de la coalición a la alcaldía parleña, Antonio Sánchez, ha visitado la nueva Casa de la Juventud acompañado de los responsables del área de juventud de Izquierda Unida Parla. En cuanto a las razones para la no apertura de las instalaciones, Sánchez ha apuntado que las preguntas al respecto realizadas por el coordinador de jóvenes de Izquierda Unida en el Consejo Sectorial de Juventud no han recibido respuesta, mientras que ha indicado que la contestación oficial por parte de la portavoz del equipo de gobierno, Laura Cillero, en el Pleno Municipal, fue que todavía no se ha recibido la licencia correspondiente por parte de la Comunidad de Madrid. Ante tal situación, Antonio Sánchez ha reiterado la exigencia de su formación para la inmediata apertura de la Casa de la Juventud, puesto que, en su opinión, se trata de una instalación básica en un municipio en el que más del 35% de la población tiene menos de 35 años y, por lo tanto, necesita una serie de servicios.
Consideramos que esta instalación es una instalación básica y necesaria para el municipio, ya que no debemos de olvidar que Parla tiene una población evidentemente joven, ¿no? Más del 35% de las mismas tiene menos de 35 años. Y esta juventud pues está exigiendo y demandando una serie de recursos y servicios destinados a este colectivo tan importante para nuestra ciudad y que no están siendo atendidos, ya que la Casa de la Juventud pues no se ha abierto y ya fue inaugurada el pasado mes de abril.
Y seguimos en Parla, donde cerca de un millar de niños de 5 años de edad y alumnos de tercero de educación infantil en 15 colegios de la localidad aprenden a prevenir el sexismo a través del juego. Lo hacen en 3 talleres para la igualdad impartidos por el ayuntamiento para conseguir construir un futuro más igualitario.
A los alumnos de educación infantil se suman los de primaria entre el tercer y el sexto curso. De este modo, son cerca de 3.000 los niños que asisten a estos talleres en los que a través del juego y de herramientas se les enseña a prevenir el sexismo. La concejala de Mujer, Ángela del Portillo, ha explicado que en los talleres se proporciona a los alumnos una serie de alternativas a los juegos estereotipados, se les enseña que los cuentos tradicionales tienen roles que se pueden cambiar y, en definitiva, se les forman actitudes para que no interioricen prejuicios sexistas, puesto que son el futuro de la localidad.
Estos talleres implican dinámicas para coeducar en igualdad principalmente. Intentamos que el pilar de la educación, que es lo que hace que cambien nuestras actitudes, los niños y las niñas para las próximas generaciones. Ellos son nuestro futuro y son los que pueden hacer que nuestro mundo cambie.
La Concejalía de Acción Social de Valdemoro ha puesto en marcha la asesoría virtual de videojuegos, un servicio gratuito online que ofrece información útil sobre el mundo de los videojuegos a los jóvenes y sus familias. El servicio servirá para resolver cualquier duda que tengan los vecinos a la hora de adquirir el juego más conveniente para cada edad o las características técnicas de cada aplicación.
Desde el consistorio valdemoreño se ha indicado que el objetivo de la asesoría es ofrecer consejos para realizar un uso saludable de los videojuegos y evitar los riesgos que corren muchos jóvenes al utilizar de forma indebida esta forma de ocio. En este sentido, la responsable técnico del área de prevención de menores y adolescentes del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdemoro, Isabel Martínez, ha explicado en Hoy por Hoy Madrid Sur que el servicio pone al alcance de los usuarios toda la información y herramientas que les pueden ayudar a tener una experiencia satisfactoria dentro del mundo del videojuego, tanto a personas experimentadas como noveles.
Nosotros intentamos ponerles en contacto con todos los recursos que les pueden ayudar. Uh-huh. Ayudar a ponerse en contacto con los videojuegos por primera vez o a mantener, igual que el uso moderado, las necesidades de las pantallas, las adaptaciones de lo que tú decías antes de las videoconsolas, o sea, todo lo que surge en relación a los videojuegos. Nosotros contamos con una persona experta.
Y en Pinto, el sistema de préstamos de bicicletas arranca hoy con las primeras altas a usuarios, quienes en un máximo de 48 horas recibirán la comunicación para poder disfrutar ya de este servicio. De este modo, empiezan a darse las altas a las personas que hayan decidido adherirse al sistema de préstamos de bicicletas por SMS. Entre 24 y 48 horas después de cursar la solicitud, los usuarios reciben una notificación en su teléfono móvil y a partir de ese momento pueden disfrutar del servicio. El coste es de 10 euros al año y se puede disfrutar de la primera hora gratis en cada préstamo. El horario de invierno del 16 de octubre al 14 de abril es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la tarde y sábados y domingos de 9 de la mañana a 6. Se han habilitado 6 puntos donde recoger las hojas de inscripción y la información con los pasos a seguir para darse de alta. El Servicio Municipal de Préstamos de Bicicletas se presentó el pasado 29 de septiembre por parte del alcalde Juan José Martín y también del ciclista pinteño Alberto Contador.
Mucho más saludable, luego por el medio ambiente sin duda, ¿no? Es también mucho más es ecológico, luego la gasolina también está muy cara y para aparcar también es súper complicado. Sí, yo creo que es otra ventaja y que para los cortos desplazamientos se tarda menos con la bicicleta que con el coche, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son muchas las ventajas de ir de un sitio a otro en bicicleta.
Son las 2:26.
¿Tienes problemas para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Servisur Telecomunicaciones, instaladores oficiales de televisión digital terrestre, teledistribución, televisión satélite, porteros automáticos, mantenimiento de comunidades. Servisur Telecomunicaciones, calle Venezuela 1, local posterior Fuenlabrada, teléfono 91 697 6576. Servisur Telecomunicaciones, antenistas recomendados por 8 Madrid Sur Televisión. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 91 697 6576.
Departamento de oportunidades perdidas, dígame.
Mira, es que yo heredé un cuadro muy feo de una mujer con los ojos torcidos. Y dije, sí, ¿para qué quiero yo esto? Y se lo di a mi cuñada. Uh-huh. Y ahora resulta que vale una pasta. Y quería ver si me encuentran otra oportunidad, sí.
Vamos a ver, déjame ver. Pues no, esa no la tengo. Pero, espera, espera, precisamente este puente nos entra una muy buena de Bricor.
Este puente llegan los superprecios de Bricor.
3x2 en emisores térmicos digitales. Si llevas 3, te regalamos el de menor importe.
Superprecios de Bricor.
En Alcalá de Henares, Arroyo Sur y ahora también en Sanadú, Arroyo Molinos.
Hace unos pocos minutos terminaba el Pleno Municipal de Getafe, que ha aprobado, entre otras cuestiones, una moción de la Concejalía de Deportes para instar a la Comunidad de Madrid a realizar los trámites oportunos para enterrar la línea eléctrica de alta tensión que sobrevuela la ciudad deportiva del Getafe Club de Fútbol. El alcalde ha dicho que la presidenta regional se comprometió a llevar a cabo esta iniciativa cuando acudió a la inauguración de la primera fase de la ciudad deportiva en noviembre de 2005.
Cuando vio la línea aérea que atravesaba el campo, dijo, esto es una barbaridad, y le dijo al director general de industria que estaba allí, cámbiame esto urgentemente. Estoy seguro que hay dos cosas: o la presidenta no manda mucho porque después de 4 años el cable sigue estando ahí, o no había voluntad de hacerlo. Por lo tanto, entiendo o quisiera pensar que no ha sido atendida la decisión de la presidenta como debiera, antes que falte voluntad, porque si falta voluntad, mejor es que no se diga nada.
En este punto, durante la intervención del portavoz del PP, Carlos González, se producía un enfrentamiento verbal con el alcalde.
Pero por favor, usted eso.
En el Pleno Municipal de Getafe también se ha aprobado inicialmente, con los votos en contra del PP, los impuestos municipales, tasas y precios públicos para 2011, que no van a subir ni siquiera el IPC previsto para este año, con lo que el ayuntamiento dejará de percibir 200.000 euros, según ha dicho el concejal de Hacienda, David Castro.
Es que la actualización que se tendría que hacer del IPC, como hacen en otros ayuntamientos, porque todos los contratos que nosotros tenemos con empresas de servicios se van a actualizar por el IPC, nosotros deberíamos hacerlo también, eso ni siquiera se va a aplicar. Y después, por otro lado, en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el recibo va a reducirse en la cuantía en la que he comentado, de tal manera que ahora estaremos en una zona normalizada, zona media, respecto a los otros municipios.
16 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en hora 14.